momento, con sus 16 nominaciones.
El otro día cuando vi que ganaba Los Pecadores, y se habló también que tenía estas 16, ¿has dicho? 16 nominaciones, le pregunté a Ana, digo, Ana, como sabes cómo está mi cabeza, ¿no? Y le dije a Ana, digo, Ana, ¿hemos hablado de esta película nosotros?
Es que no hablamos, porque fue una película de verano, en verano, y no...
¿Tú
no,
la fuiste a ver? ¿Tú la viste?
Yo fui a verla, pero yo fui a verla no en el pase de prensa, yo fui a verla al cine. Bueno, la semana que viene, vale, que es previo Oscar, vale, vamos a hablar no solo del previo de los Oscars, sino que voy a ver de nuevo Sinners en casa este fin de semana.
Vale.
Y es una, ya adelanto que es una película que me gustó, lo de las 16 nominaciones me parece una cosa alucinante, marciano directamente, sí, pero es una película que me gustó. Es una película que me gustó vista en verano, sin pensar en nada más.
Sí.
Vamos a ver ahora
cuando la vuelvas
reflexionando
a ver
sobre que puede ser el Oscar a lo mejor.
¿Pasó desapercibida? Es decir, ¿tuvo mucho
aquí
público?
Aquí en España no tuvo una... Fue una de las peliculitas del verano.
Sí, pero bueno, en verano es fácil que una película se convierta en peliculita del verano.
No fue un fenómeno de verano, ni mucho menos tampoco.
Bueno, pues la semana que viene hablamos de esta película que yo pensé que habíamos hablado y a mí se me había olvidado, pero efectivamente no habíamos hablado. Vamos con los estrenos de hoy. Me han adelantado que una es política, otra de animación. Empezamos por la política, que tengo que calentar antes de que lleguen los dibujos.
Yo sé que
a mí eso me gusta
un
poco. Sí, sí, no, seguro. Mañana llega a salas El Mago del Kremlin.
Vadim Baranov era un director visionario. Se le conocía como el nuevo Rasputín.
Quiero ser parte de la historia.
Rusia necesita una nueva clase de políticos.
Es joven, atlético y espía del KGB. Vladimir Putin.
Lo que me interesa es el poder.
Nuestro objetivo es el caos. Nos meteremos en sus cabezas. Crearemos un mito. Que los rusos controlan el mundo moderno.
A ver, el mago del Kremlin, que no es Vladimir Putin.
No.
Sino
no se refiere
alguien menos conocido.
Se refiere a su mano derecha, que es esa especie de Rasputín del siglo XXI que decían en el corte. Esto está basado en una novela de un italiano, Giuliano D'Ampoli, una novela muy reciente, de 2022, está editada en España. Y mezcla personajes reales. Evidentemente, Putin es un personaje real, pero este coprotagonista, o el protagonista principal, en realidad, aunque esté más o menos inspirado en algún personaje real o en varios personajes reales, es un nombre que no existe, es un nombre ficticio.
Uh-huh.
Es un experto en comunicación que viene de la dirección teatral y luego de los realities en televisión, que comienza a labrarse su carrera con Putin en él. Pues lo que viene después de los soviets, años 90, de la perestroika, de Gorbachev, termina siendo la mano derecha de Putin, finalmente cae en desgracia, y la película ayuda a entender, pero fenomenal, todo lo que es el poder político, el poder económico, el poder social en la Rusia de las últimas 3 décadas. De hecho, Putin tarda en salir una hora de película. Y hay personajes reales y personajes ficticios.
¿Y explica la Rusia de hoy? ¿Nueva Rusia?
A mí me encanta cómo me la explica y lo que me explica. La narración llega casi hasta hoy y recorre los principales acontecimientos políticos, desde esa caída de Gorbachev hasta, claramente, hasta los Juegos Olímpicos de Sochi, que es 2014.
Uh-huh.
Tiene luego un epílogo que analiza, en una conversación entre este asesor y un escritor, todos esos principales episodios recientes de la política rusa. Sale Boris Yeltsin, la época Yeltsin, borracho, enfermo,
como siempre, sí,
una locura. La llegada de ese cierto capitalismo que enriqueció a unos cuantos mientras los otros estaban todavía hechos polvo. La época de la llegada de Putin. Los encarcelamientos y asesinatos políticos de los disidentes, los oligarcas, la tragedia del submarino Kursk, la anexión de Crimea, la revolución naranja del Maidán, la anexión del Donbass, por ejemplo, el asesinato de Navalny, al que no representan con su nombre, pero está clarísimo que es él, la muerte de Berezovsky en Londres, supuestamente ahorcado, pero
sí,
también con implicaciones,
sí.
Todo eso se trata en la película. Y llega hasta la injerencia rusa en la política internacional a través de las redes sociales, de los bots. Es una película interesante.
Lo que queda fuera, porque sí habla de la anexión de Crimea, esto es 2014, pero queda fuera Ucrania, ¿no?
La guerra de Ucrania queda fuera.
¿Es política pura y dura en el cine?
Sí, no nos vamos a engañar.
Una película política.
El que vaya buscando una película de entretenimiento con Jude Law haciendo de Putin, igual se equivoca. La película es para personas muy interesadas en el tema. Son 2 horas y media largas, 2 horas 40 con créditos. A mí no me sobra absolutamente nada. Al que no le interese le van a sobrar las 2 horas 40 directamente. Tenemos a Jude Law haciendo de Putin, que está fenomenal. A Paul Dano, que es mano derecha en Rasputin. Y luego a Alicia Vikander, Tom Sturridge. Reparto internacional. Es una película francesa rodada en inglés. Es decir, cuando están hablando 2 rusos, porque hay un periodista que no es ruso, pero cuando están hablando 2 rusos hablan en inglés.
Vale. ¿Y quién la dirige?
Esto es Olivier Assayas es un nombre importantísimo. Fue crítico de Cahiers de Cinéma en su día. Un director francés muy prestigioso, con al menos 4 películas interesantísimas. Siempre le ha interesado la política. Hizo una serie y una película sobre Cardos, el terrorista de los años 70. Y firma la adaptación. Y luego hay otro gran nombre ahí, que es Emmanuel Carrère, el escritor francés de El Adversario, de Limonov, de Vidas Ajenas. Limonov es otro personaje que sale,
que también aparece.
Aparece en la película. Carrer sale haciendo un cameo, por cierto. Y este es el co-guionista de la película. A mí, desde el principio del Mago del Kremlin, me da la impresión de que la película la han hecho gente muy culta, muy inteligente,
muy informada,
que sabe mucho de esto, mucho. Y me quedo con una idea final. Lo importante para Putin y para la política internacional de ahora y para estos sátrapas, o llamémoslo como quieran, no es tanto la guerra sino la provocación del caos.
Mira, pues hablando esta mañana, esta palabra ayer, hemos puesto, ayer Arantxa González Laya estuvo con Aymar y habló del caos como método.
Esa es la gran idea de la película y me parece interesantísimo, porque no es solo de Putin el tema caos, sino de todo lo que se está formando y gestando.
Muy, muy interesante. El Mago del Kremlin, que se estrena mañana. Ya he calentado, ya puedo hablar de una película de animación, un castor sobre fondo amarillo, he visto en los pósters, porque Pixar estrena su nueva película, Hoppers.
Hemos desarrollado una tecnología revolucionaria que nos da un acceso nunca visto al mundo animal. La llamamos Hoppers.
¡Hola! ¡Qué fuerte! Esto es como Avatar.
¡No tiene nada que ver con Avatar! ¡Mabel, ten cuidado!
¡Esto es increíble!
¡Hola! ¿Cómo te llamas, castora?
Mabel.
Si quieres vivir aquí, tendrás que aprender las reglas del estanque.
¿Cuáles son las reglas del estanque?
Esto me va a llevar un rato.
¡Compañeros animales! ¡No permitiremos que los humanos nos roben estas tierras!
¡Aquí estoy!
¡Tenemos que luchar!
A ver, ¿con este estreno Pixar es pasado o presente? ¿Volvemos con tristeza a recordar sus buenas películas o sumamos una película más a la lista?
No, vamos a sumar una nueva película a la lista. En los últimos años Pixar está muy de capa caída, en algún momento con algún patinazo gordísimo. No puede ser Lightyear, que era un horror directamente. Creo que ni Helio, ni Red, ni Elemental... Quizá algunas cosas o bastantes cosas de Del Revés 2 y de Luca estaban bien, pero la baja forma de Pixar era evidente. Creo que hemos empezado con un corte de Soul, que es una de las que no me gusta directamente, pero en Hoppers vuelvo a ver lo mejor de Pixar. Sí, sobre todo en la primera media hora. La primera media hora es espectacular, buenísima, al nivel de Up, al nivel de las grandes de esas grandes secuencias inolvidables de las películas de Pixar. En esa primera media hora la protagonista, todavía no salen los animales, ni los castores ni nada, la protagonista es una niña en el primer cuarto de hora, y en el segundo cuarto de hora, tras una elipsis preciosa, ella tiene 19 años, está en la universidad y está estudiando cosas de ciencia. Esa media hora es fantástica. Tiene una comicidad en las elipsis, por ejemplo. Tiene unos personajes preciosos. Tiene trascendencia. Tiene humor, tiene reivindicación. Me encanta esa primera media hora. La otra hora, pues está bien, simplemente bien. Pero esa primera media hora me parece inolvidable.
¿Cuál es el motor? ¿De qué va?
Pues el motor es el amor por la naturaleza y el amor por los animales. Que te digo, sinceramente, a priori son dos temas que me dan bastante pereza.
Tampoco conecto con ellos.
Ni soy el mayor amante de los animales, ni tampoco el enemigo, sí, pero sí, ni el mayor amante, sí, de la naturaleza. Con lo cual, me pilla lejano, pues me agarra. Me agarra porque... Bueno, hay determinadas cosas que están muy bien. El villano inicial, digamos que solo inicial, es el alcalde de la ciudad. El alcalde de la ciudad está empeñado en hacer una circunvalación para los coches, y esa circunvalación tiene que pasar por un pequeño bosque con mucha fauna que hay en la ciudad. A la media hora, gracias a un dispositivo de la universidad científico, esta chica, ya de 19 años, se convierte en un castor. Ay. Y entonces la parte del castor me interesa un poco menos, pero sigue siendo muy graciosa, el personaje sigue siendo muy bonito.
Del guiño Avatar que escuchábamos en el tráiler, ¿por qué?
Bueno, ella se infiltra y lidera la defensa de los animales, y está bien que en la parte de los animales también hay villanos, es decir, no son los hombres y el alcalde y el poder los malos malísimos, y los animales los buenos buenísimos. En el mundo de los animales también hay villanos, y también hay perros viejos que quieren hacer cosas malas. En ese segundo acto, bueno, baja un poco, y el tercer acto de las películas de Pixar siempre es el de la aventura, sí, la acción y todo eso. A mí ese tercer acto, siempre, incluso en las mejores, en Toy Story, me interesa un poco menos, pero sigue estando bien. Es decir, media hora buenísima y una hora que está bien. Bueno, pues recuperamos un poco el tono Pixar.
Pues dos películas que están muy bien para este fin de semana: El mago de Kremlin y Hoppers en animación. Vamos a ir con la crítica bajo demanda. Ya saben que los oyentes pueden llamar al 638-31-3466, porque si llego a leer el teléfono que pone aquí, por mucho que llamaran, nunca hubieran podido dejar una nota de voz, porque está mal puesto.
¿En serio?
Suerte que tengo la cabeza que tengo. 638-31-3466 para que ustedes llamen y pidan la crítica de cualquier película que ustedes quieran. Que, por cierto, ¿sabes qué hemos hecho esta mañana a las 5:15 de la mañana? Pues vernos una escena de un cadáver en los postres.
Pero bueno.
¿De Bates, señor?
Claro, Benson, señora.
Benson, señora. Benson, señora. Pues la hemos visto tres veces seguidas.
Eso
del ataque de risa que nos ha dado.
Es una maravilla.
No sé por qué alguien de la redacción no sé qué ha dicho, y hemos dicho Benson, señora. Y entonces, claro, los jóvenes no sabían de qué hablábamos. Y les hemos puesto Bayo y Sastre y yo, que éramos los únicos que lo conocíamos, y ha sido fantástico.
Es una película que yo tengo muy desgranada en mi libro.
Pues un día.
Con mis hijos.
Es que un día hacemos una crítica bajo demanda de esa película.
Vamos a mis hijos a hablar de Benson, señora.
Benson, señora, se ha sido maravilloso. Bueno, pues el oyente o la oyente, que no sé si es oyente, oyenta o oyente, pide la crítica de esta película.
Buenos días, me gustaría mucho ver la película El sirviente. Es una clásica con Dick Bogart y os lo agradecería mucho. Gracias.
El sirviente, 1963, que creo que se puede ver en Filmin.
Eso es.
¿Qué tal esta película?
Pues es una película prodigiosa. Gracias por la petición de hablar de ella, porque es una de las mejores películas de la historia del cine británico. Es un ataque y una reflexión sobre el sistema de clases en el Reino Unido de estos años. Es un tipo rico que vive de las rentas de la familia, joven, que vive en su casona de Londres, y contrata a un sirviente como ayudante de cámara. Es una película sobre la sumisión y cómo un personaje de abajo va creciendo poco a poco y sometiendo al de arriba. Cómo darle la vuelta a ese sistema de clases, y cómo amo y esclavo pasan a ser los contrarios. Ellos son Dirk Bogarde y James Fox.
Y es por eso que es una película importante, ¿no? Por ese trasfondo social.
No solo por eso. Primero, es una película de dos, tres personajes principales y luego muy poquitos secundarios. Además de ese retrato social, hay muy sutilmente una reflexión sobre la homosexualidad y sobre esa sumisión. Tiene relación con una película que se llama Víctima, que es del año anterior, del año 61, y hay que recordar que en el 61, en el 62, en el 63, cuando están hechas estas dos películas, Víctima también con Dirk Bogarde, la homosexualidad era delito en el Reino Unido. O sea, están hablando de temas muy profundos. Y luego tenemos otros dos grandes nombres aparte del de Dirk Bogarde. Tenemos a Harold Pinter, que es el guionista de la película, ya entonces un reputado dramaturgo, pero que después fue premio Nobel de literatura, nada menos en el año 2005. Uh-huh. Y el director es un estadounidense que se llama Joseph Losey. Y Joseph Losey era un acusado de la caza de brujas que se tuvo que exiliar en el Reino Unido para seguir haciendo películas porque en Estados Unidos ya no podía hacerlas.
Pues El Sirviente, que la pueden ver en Filmin, crítica bajo demanda, hoy en respuesta a una oyente. Hasta la semana que viene.
Gracias, adiós.
Siempre como te recuerdo ahora. Quiero que me llueva el día de mi boda. Quiero ser abuelo, todos mis nietos, la tropa. Quiero un tendedero y que el viento me haga la ropa. Quiero tener la vida y masticarla con la boca. Quiero ver el mundo entero, el Bósforo, la Patagonia. Quiero ver a ese pez negro que da tanto miedo a Nemo. Ver el Mediterráneo cuando esté en el cementerio.
Hoy por hoy.
Radio Gandía. Cadena Ser.
¿Quién me hubiese dicho a mí que un día acabaría teniendo una Skoda? Y mira ahora.
Son buenos tiempos para cambiar de opinión. Descúbrelo en los Skoda Days hasta el 21 de marzo desde 15.400 euros. Sujeto a financiación con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en skoda.es.
Ven a Skoda Jorro Import Gandía, Avinguda de Alacant 123, frente Dulcesol.
Crucero por el Mediterráneo, esperado. Despertar con delfines cruzando el horizonte, inesperado. Despertar con vistas al mar, esperado. Bebidas incluidas a bordo, inesperado. Cenar como una estrella, esperado. Dos barcos saliendo desde Valencia, bus directo al puerto de embarque, inesperado. Cuando las vacaciones perfectas están planeadas, la magia está en lo inesperado. Este verano embarca en Valencia desde 783 euros. MSC Cruceros, Best Holiday Ever. Reserva ya en Viajes Gandía. En la playa de Gandía, el sabor tiene nombre propio. Restaurante Blasco Bahamas. Volvemos con las pilas cargadas y una nueva carta de bocatas para que disfrutes de un magnífico almuerzo con pan recién horneado. Y al mediodía, déjate sorprender por nuestros menús. Entrantes, arroces, carnes y pescados, siempre con productos frescos de proximidad. Mantenemos nuestro tradicional puchero los lunes y el arroz al horno martes. Restaurante Blasco Bahamas, final de la playa de Gandía. Todo como en casa. Aquamarina Port sigue con su cocina abierta todo el día. Un salón climatizado con ambiente familiar, buena comida y la cerveza más fría.
Podrás disfrutar de las tardes de fútbol en pantalla grande con una de nuestras hamburguesas gourmet.
Y si lo que buscas es una terraza mirando al Mediterráneo con un desayuno saludable o al mediodía un aperitivo y terminar con un arroz o una buena fideuá de Gandía, estás en el mejor sitio. Restaurante Aquamarina Port. Disfrútanos todo el año desde las 8:30. Paseo Neptuno 25, Playa de Gandía.
Mascletá de ofertas en Nissan Almenar. Tu Nissan nuevo y kilómetro cero, a precios de traca. Sin dudar, Nissan Almenar.
En un mundo que avanza cada día, necesitas un coche que vaya contigo. Tecnología, diseño, eficiencia, todo eso es Hyundai. En Autoalmenar te ayudamos a elegir mucho más que un coche. Elegís confianza, experiencia y un equipo que está a tu lado desde el primer kilómetro. Te esperamos en nuestras instalaciones en Gandía y Denia. Autoalmenar, conduce hacia el futuro. Conduce Hyundai.
Cadena Ser. El poder de la conversación.
My head is spinning over you. I think I'm losing my defenses.
En la cadena Ser.
And when I'm standing next to you.
Hoy por hoy.
I feel the failure of my senses.
Ángels Barceló.
You keep me locked under your spell.
11 y 38 minutos de la mañana, 10 y 38 en Canarias. Ainhoa Aguirre-Goitia, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás?
Muy bien, aficionándome sí. al miso.
No, ya lo sé, ya lo sé. Me dijiste que no lo dijera en directo. Yo, tú una vez me dijiste una cosa y me dijiste, no se te ocurra decir esto en directo.
¿Te das cuenta? ¿Te
y
das
estoy
cuenta?
A punto de decirlo, ¿eh?
¿El qué?
Me dijiste, nunca digas que me gustó la pizza con piña.
No, pero la que tú me hiciste. No, no, no,
bueno,
no, no.
Pero
no.
Te gustó, pero
sí,
te gustó.
Pero tu pizza con piña era una pizza con piña. No, no, pero el miso que yo creía sí. que no me gustaba,
sí.
pues influida por ti, porque tienes una influencia sobre mí tremenda.
Bueno. Lo sé, sí, la gente lo sabe también cuando me ve.
Buen miso, que creo que encontré buen miso, tengo que decir.
Sí.
Creo que encontré buen miso con un caldito hecho por mí.
Sí.
Oye tú.
Tengo que ir con misos allí.
Sí,
tengo
bueno,
que
seguramente.
Ir con misos allí, claro, una cata de misos.
Seguramente los que tú traigas, pero estuve buscando, porque quería un buen miso y bueno,
sí,
ya,
sí.
Y creo que encontré una buena pasta de miso.
Seguro que sí. Y no, podemos hacer ahí una cata de misos y probar un montón de
pues
misos
oye,
distintos.
Tú, un mundo que se me ha abierto, ¿eh?
Es riquísimo y por la noche, además, pues si le pones un poquito de ese miso a la crema de verduras,
también
cenas crema de verduras,
sí,
¿no?
Sí.
Pues también riquísimo.
Y
potencia
que,
mucho el sabor.
Además, debo decir una cosa, yo no me encontraba bien. Fue un día el lunes, que no me encontraba bien.
Sí.
Y, entre otras cosas, busqué en internet las propiedades del miso.
Sí.
Y tenía muchas propiedades.
Sí, es bastante saludable.
Claro, y entonces dije, como tengo un mal cuerpo así tremendo, a ver si el miso me lo arregla.
Es que además las cosas fermentadas, es verdad,
sí.
que tienen muchas cualidades y generan bienestar, pueden llegar a curar o a aliviar.
Y dicen que
va
bien para la macrobiota y todo este tipo de cosas.
Sí, claro, esas cosas, yo de esas cosas no entiendo nada.
No, yo tampoco, pero como ese día yo no me encontraba bien, me creí todo lo que me contaron.
Es que es reconfortante,
sí.
un caldito caliente con sabor y que te...
Sí.
Yo siempre digo, hay comidas que abrazan y esa es una.
Le puse así unas setitas portobello laminadas, me quedó buenísimo.
Bueno, ¡qué rico!
Ya está, este no era el tema
no,
era que tengo que reconocer la influencia que tienes sobre mí.
Me gusta.
Hoy vamos a hablar de recetarios de mujer.
Venga, va, vamos a ver. Durante muchos siglos, la cocina fue uno de los pocos territorios donde las mujeres pudieron ejercer autoridad, conocimiento y además creatividad.
Uh-huh.
Es verdad que esto fue muy exclusivo a nivel doméstico, no tanto el profesional, pero sin embargo ese saber, transmitido de generación en generación, rara vez fue reconocido como cultura escrita o como pensamiento propio, ¿no?
Yeah.
Entonces hemos hablado de la mujer en la cocina profesional, hemos hablado de la mujer en los medios de comunicación, ¿te acuerdas? El
sí,
año pasado,
sí.
hace un año que no hablamos de mujeres,
sí.
y a mí me gusta de vez en cuando hablar de
sí.
mujeres, yo sé que cuando me pongo un poco intensa, Brian me dice, ay, no, frena,
pero no te preocupes. Me gusta hablar
porque,
de esto.
Sí, cuando una mujer publica un recetario, no solo comparte fórmulas culinarias, sino que también está tomando la palabra, está diciendo quién era, qué país habitaba, qué tradición defendía, qué lugar ocupaba. Entonces vamos a empezar con todo esto y vamos a terminar tú y yo en la cama con una tortilla francesa, Ángeles.
Venga, pues vamos
no,
a por ello.
De influencia, pues ya verás
vamos
tú.
A por ello, vamos a por ello.
Venga.
El primer gran gesto de autoría femenina en la cocina, ¿cuál es?
Mira, en 1796 Amalia Simmons publica American Cookery.
Uh-huh.
Está considerado como uno de los primeros libros de cocina escrito por una estadounidense y publicado en Estados Unidos, porque hasta entonces Estados Unidos, las referencias que tenía gastronómicas eran británicas, eran inglesas.
Es el primer autóctono de ellos es este.
Sí, de ahí, de una mujer, ¿eh?
Sí, sí.
De ahí que coman también un poco como comen, ¿no?
Sí.
Es que todo eso influye. Entonces, los recetarios, lo que digo, eran ingleses y no reflejaban la cultura culinaria emergente tras la independencia del país. Entonces, la originalidad de Simmons fue adaptar recetas inglesas con los ingredientes autóctonos del nuevo mundo, entre comillas. No era un gesto menor, porque al final estaba construyendo una identidad nacional desde la cocina, ¿no? Incluso los nombres de algunas recetas eran Election Cake, Independence Cake, tú corrígeme Cake, porque yo con esto soy fatal.
No, Election Cake, Independence Cake.
¿Sigue?
Y Federal Pancake.
Perfecto. Reflejaban
claro.
el clima
Uno, el
político.
Día de las elecciones, el otro, el día de la independencia, claro, habla de política
sí,
los
sí,
cakes
sí,
estos.
Totalmente, totalmente. Entonces, claro, era un momento histórico también el que estaba contando y un clima político, ¿no?
Claro.
Posterior de la guerra de la independencia. Entonces, su propio prólogo era también bastante revelador, porque Ángeles, te leo, el libro estaba pensado para el mejoramiento de la creciente generación de mujeres y para su perfeccionamiento como esposas y miembros útiles de la sociedad. Pero hay algo más profundo todavía, y es que defendía que las mujeres debían tener opinión y determinación propia. Es decir, la cocina era un espacio de autonomía intelectual.
Qué bueno.
Aquí mando yo.
Claro, en la cocina. Este es mi territorio.
Exacto, exacto.
Si Amelia Simmons representa una de las primeras autoras femeninas, ¿qué pasa cuando las recetas empiezan a circular entre mujeres de diferentes territorios?
Mira, este ejemplo es muy curioso. Es un libro que me intenté comprar hace un par de semanas. Estoy en ello. No se trata de una sola mujer, sino de muchas en Argentina. Juana Manola Gorriti publica en 1890 Cocina Ecléctica, que ya solo el nombre para esa época me resulta muy sugerente.
Sí, sí.
Es un libro que reúne recetas solicitadas a distintas amigas de distintos lugares de Hispanoamérica. Entonces, no se trata solo de una recopilación culinaria, es una red femenina de intercambio cultural.
Claro.
Gorriti aquí fue una de las intelectuales más activas de su época y dio un fuerte impulso a la participación de la mujer en la cultura literaria. Las recetas en este contexto son también un discurso, porque además cada una de las recetas llevaba implícito pues un territorio, una cultura, una manera de entender un alimento. Entonces, el recetario se convierte también en un mapa panamericano contado por mujeres.
Pero contado por ellas.
Exactamente, ¿no? Entonces, pero mientras América Latina, las recetas tejían estas redes entre territorios, en Europa empezaba a surgir otra preocupación. Y esto es muy interesante. Parte de mi tesis es esta, ¿eh? Que es cómo definir exactamente la cocina de una nación. ¿Qué está sucediendo en España en esa época?
Y entonces hablamos de un fenómeno en España que es la idea de cocina nacional.
Exactamente. Que parece muy reciente, ¿no? Lo de recetarios tradicionales, el kilómetro cero, todo de cercanía. Pues en España, a comienzos del siglo XX, surge una clara demanda de construir una cocina nacional propia. Y en este debate participaron mujeres fundamentales, como por ejemplo, y de esta habrás oído hablar, Emilia Pardo Bazán.
Vamos.
Que, pues, por supuesto.
No es cosa menor.
Exactamente, pues no la habíamos nombrado hasta ahora. Sí. Y ya voy para 4 años, ¿eh? Entonces creo que lo merecía. La cocina española antigua y la cocina española moderna. Son dos libros. Para ella la cocina tenía una dimensión antropológica y cultural que trascendía más allá. Defendía que cada nación debía conservar aquello que la diferenciaba. Entonces su postura era muy clara. Aprender técnicas extranjeras estaba bien, pero la base de la mesa debía seguir siendo la nuestra, la española. Esta mujer hizo discurso.
Claro.
¿Vale? Esa fue una de sus...
argumento. Más allá del argumento del discurso,
sí.
También cambió la manera de enseñar y de escribir la cocina.
Sí, porque mientras unas mujeres defendían el alma de la cocina nacional, otras estaban transformando su método. Y ahora vamos con Melchora Herrero, que a mí me gusta mucho. Además, en la Biblioteca Nacional hay bastante fotografía de ella y de su escuela, y es bastante interesante. Es docente de la Escuela de Hogar y Profesional de la Mujer. Publicó tratados muy populares, entre ellos El Arte de la Cocina de 1914. Y su aportación fue fundamental para la época moderna, porque incluyó listas de ingredientes con cantidades exactas en gramos y litros.
Que hasta entonces esto no se hacía.
Claro, era muy poco habitual en la época, porque esos detalles técnicos, al final lo que hacen es profesionalizar un trabajo.
Cuando se pasa del puñado, echa un puñado de esto, se pasa de esto
claro,
a los gramos ya.
Exacto, claro, de sí, lo sí. necesario hasta sí. que esté en su punto.
Exacto,
todo eso que también...
Lo que te pida, sí, sí.
Sí, que además es verdad que lo que conlleva ese tipo de narrativa es que hay un conocimiento por parte de quien lo está leyendo. Porque
sí.
las mujeres, que en este caso eran las que más leían recetarios, sobre todo a nivel doméstico, entendían lo que era un puñadito o hasta que esté en su punto, cosa que ahora no sucede,
sí.
porque el desconocimiento es total.
Es total.
Entonces, claro, Herrero introduce la medida, el orden y la sistematización. Además, buscaba fórmulas económicas, higiénicas. Lo que había sido tradición doméstica se convierte ahora en conocimiento, estructura, casi medible, por lo tanto en ciencia también de alguna manera.
Y si por lo que estás diciendo la cocina podía construir identidad, ¿eh? Y también a partir de lo último que hablábamos podía profesionalizarse, ¿podía convertirse en una forma de afirmación personal?
Sí, porque es que te lleva, casi lo anterior te lleva automáticamente a la siguiente pregunta, que es, podía ser también una manera de hacerse oír, ¿no? Y es ahí donde entra Carmen de Burgos, otra de las grandes, periodista, profesora de cocina y autora de títulos como La cocina moderna o La cocina práctica. Carmen de Burgos no solo enseñaba a guisar, sino que ocupaba el espacio mediático, escribía, opinaba y lo hacía con una seguridad muy poco habitual en las mujeres de su época. Entonces, en el prólogo de uno de sus libros contesta además con ironía a quienes dudaban de ella. Su editor, entre otros, que manda huevos,
lo voy a decir. Sí.
Reivindicando con humor que podía cocinar bien y escribir mejor, si fuese necesario, ¿no? Entonces, su defensa de los derechos de la mujer la convirtió en una figura bastante incómoda y fue bastante criticada. Yo se lo agradezco. Ya no me oye, pero yo se lo agradezco. Entonces, pero también es verdad que hubo otros modelos, como el de María Mestaller, que más conocida como la Marquesa de Parabere.
Sí, aquí hemos hablado alguna vez de ella, yo creo.
¿Has leído a la Marquesa de Parabere?
No, yo no la he leído, pero
es
no sé
muy
si
divertida.
Contigo, pero yo de ella he hablado en algún sitio. Sí.
Yo creo que conmigo no, bueno, no puede ser, no lo sé.
Yo tampoco.
Es muy divertida a leerla, ¿eh? Sí. Esta alcanzó muchísima popularidad, sí, porque era muy original, era divertida y bastante irreverente. Entonces tiene la cocina completa, su enfoque es diferente, porque frente al impulso que defendía una cocina nacional o esa identidad propia, para Bere, por ejemplo, muestra una clara influencia francesa y le da exactamente igual. No defiende un discurso desde la identidad o sí. desde la cultura. Sus libros se convirtieron en referencias para generaciones, de hecho era un libro que mi abuelo tenía en casa. Oh. Y ya yo tenía ese libro en casa. Sí. Entonces, no todas defendían lo mismo ni escribían desde la misma intención. La marquesa de Parabene en este punto era menos reivindicativa, era más cómoda. Era más cómoda.
Y dentro de esa diferencia de estilos que estamos contando con diferentes nombres, después de la identidad, del método, de la afirmación, ¿qué otros territorios podía conquistar la cocina escrita por mujeres?
Ahora es donde tú y yo acabamos en la cama, Ángel.
Vale,
mira.
Con una tortilla francesa.
Sí, la tortilla francesa en medio, hombre, vale, que haya un vale. poquito de distancia, un poquito vale, de distancia. Te voy vale. a respetar.
Vale.
A respetar. A ver, Isabel Allende, ¿vale? Vamos a dar un salto en el tiempo y acabamos con Isabel Allende. Es que le estuve dando vueltas a este libro hace poco también. Ella publica Afrodita. Cuentos, recetas y otros afrodisíacos. Es un libro muy divertido que además puedes ir leyendo a salto de mata, sí, tampoco hace falta sí. que te lo leas del principio a fin, y cada página tiene una historia distinta, ¿no? Aquí no se trata solo de identidad nacional ni de pedagogía doméstica, sino es un espacio donde la cocina se vuelve sensual, lúdica y provocadora, también desde el punto de vista de una mujer, ¿no? Uh-huh. Que es como a mí me gusta verlo. Se mezcla con la memoria, con el humor y con el deseo. En este libro, por ejemplo, mezcla reflexión sobre alimentos y erotismo con recetas muy detalladas, porque son detalladas, donde Allende cuenta, por ejemplo, que soñó que se zambullía en una piscina de arroz con leche y se puso tan a fuego que se despertó y enganchó a su marido y no sé qué hizo con él, lo debió dejar del revés.
Soñando entonces, con una piscina llena de arroz con leche.
Sí, o fantaseaba con preparar unas tortillas mexicanas con Antonio Banderas como ingrediente principal.
O sea, no para comerlas con él, sino como ingrediente dentro de la tortilla.
Para comérselo a él, que la entiendo. Qué la bueno. comida en este caso se convierte en deseo, ¿no? Hay un momento en el que describe un desayuno afrodisíaco con la emperatriz Catalina de Rusia, es una tortilla francesa y aquí es donde viene, de caviar preparada con 5 huevos recién puestos por una gallina virgen, salmón ahumado, mantequilla agria, y la forma de describirlo, Ángel, hay un momento en que dices tú, esta mujer está teniendo
le está pasando algo mientras escribe la receta de la tortilla.
De la tortilla. ¿Tú has llegado a sentir placer físico comiendo, Ángel?
Comiendo, sí.
No me he explicado bien, lo has dicho muy rápido. Placer físico que vaya más allá de lo que es el sabor.
¿Pero comiendo o preparando una comida?
¿Te has excitado comiendo alguna vez?
No.
Vale, a eso me refería, no. Así más claro.
No, placer físico sí que lo he sentido, porque me produce placer muchas veces el cocinar y lo que hago, pero no tanto como para eso.
Yo he sentido felicidad extrema.
Sí, pues eso, a lo mejor. Eso,
felicidad extrema, pero sí que me atrevería. Bueno, es que depende del contexto. Bueno. Pero bueno, ahí está. Al final.
Mira, me queda una pregunta, pero por si no nos diera tiempo, vamos primero con la receta y luego, si me da tiempo, me queda una cosa pendiente para preguntarte sobre esto de los recetarios y las mujeres. ¿Qué cocinamos?
Bastante hedonista. Vamos a hacer un tagliatelle al huevo con cocochas de bacalao, setas, ajo y chile. ¿Qué te parece? Pues esto lo has visto, a lo mejor.
Lo he visto.
No lo sé.
Lo he visto, porque es que me da rabia que te salga también el pilpil, porque yo pensaba que el pilpil de las cocochas solo me salía bien a mí.
Ah, no me digas, pues es muy fácil. Bueno. A ti lo que te sale bien y a mí no me sale bien es el alioli. Algún día te pillaré por ahí.
No, esto no. Mira que te di todos mis secretos.
No, pues no me sale.
Venga, vamos.
Si te digo, este fin de semana lo intenté, Ángel.
¿Otra vez?
¿Sabes lo que pasó? ¿Qué? Fue una cosa curiosísima, si lo volví a intentar, tía. Y cogí con el mortero y según paro para rascarme la nariz, aquello se desinfló como un globo al que le quitas el nudo.
Pero es que no puedes parar. Cuando haces el alioli a mano, con el mortero, cuando alguien te dice, ya me pongo yo, no.
¿Y cuando paras? ¿Cuándo comes?
Pues cuando terminas de hacerlo.
¿Y cuando se termina? Eso no me lo has enseñado.
¿Cómo cuando se termina? Pues cuando tienes la cantidad suficiente.
¿Y si yo no quiero más y paro?
Pues paras y ya
no
está.
No lo entiendo. No, se me bajó.
No,
esto lo tengo que ver. Es que lo tengo
bueno,
que ver.
Bueno, vamos con la receta.
Vamos.
Un día haré que me graben un vídeo haciéndole el alioli y te mandaré el vídeo.
Eso me apaña más.
Vale.
Necesitamos 300 gramos de cocochas de bacalao limpias. 250 gramos de tagliatelle al huevo, una pasta que nos guste, sí, al huevo. Setas variadas, podemos usar shiitake, champiñones, podemos usarlas de lata incluso si queremos y las conseguimos buenas. 2-3 dientes de ajo, tenemos tú y yo ajo para dar y regalar.
Sí.
Un chile rojo y guindilla, gracias a las pedroñeras.
Sí, nosotros y toda la redacción, todo el equipo de Hoy por Hoy se fue a casa con ajos.
Cada mes un adeo, ya te lo digo, Ángel. Un chile rojo, aceite de oliva y sal.
Vale.
Entonces, esto es muy sencillo, porque lo primero que tenemos que hacer es, bueno, agua abundante, cuando rompe a hervir añadimos la sal, no antes, y luego ponemos la pasta a hervir. Mientras, en una sartén aparte, ponemos un dedo meñique o que cubra la sartén, no hace falta que pongamos mucho aceite, pero sí que cubra toda la sartén con aceite de oliva, añadimos los ajos, el chile, las setas y lo salteamos y hasta que el ajo quede doradito. En ese punto bajamos el fuego, lo importante con el pilpil o con las... Hacer pilpil de cocochas es muy sencillo porque tiene más proporción de colágeno que el filete de bacalao.
Bueno, yo es que lo hago con cocochas de merluza.
Ay, amiga, eso es distinto.
Ay, amiga.
Vale.
Entonces, o sea,
vale.
Es más fácil que salga bien el pilpil con las de bacalao que las de...
Sí,
entonces tiene más mérito lo mío.
Espérate, que ahora voy a ir a comprar cococha de merluza.
Vale. Tiene más mérito, lo mío.
Son muy finas, las de merluza están muy ricas.
Sí,
están y la
muy
de
buenas.
Bacalao es muy fácil.
También,
es muy fácil.
También son mucho más caras.
Es verdad. Pero las de bacalao enseguida hace pilpil, ¿eh?
Sí.
Es muy sencillo. Entonces bajas la temperatura a una temperatura muy suave, añades la cococha. Entonces la cococha a temperatura suave se relaja y empieza a soltar el colágeno, que son esas bolitas blancas que vamos a ver que empiezan como a dibujar el aceite de oliva. Siempre con temperatura suave y ahí lo que hay que hacer es menear
menear
la sartén para que se vaya emulsionando ese colágeno con ese aceite de oliva, rectificar de punto de sal y ya tendríamos el pilpil de las cocochas, pero estamos hablando de que es una cosa que se hace en 15 minutos, ¿eh?
No, es muy rápido y entonces pones la pasta que tienes hervida.
Luego añades toda esa pasta y la salsa es el pilpil. Es que hice cocochas en dos tandas y el día que la comí la primera vez dije, todo este pilpil ahora, yo aquí metería unos espagueti y al día siguiente dije, pues con espagueti.
De hecho, el pilpil, si se han hecho, te queda trabadito como una mayonesa.
Es riquísimo. Pues eso, con el agua de la cocción se aligera un poco y te sirve también para mantecar la pasta y queda delicioso. Eso es delicioso. Y si lo haces con cocochas de merluza, vas a invitar tú a cocochas de merluza.
Vale, yo te voy a invitar. No, pero es que me sale el 100% de las veces.
Yo creo que te lo dije una vez,
que me enseñó cómo hacerlas Martín Berasategui y desde entonces, pero vamos.
¿Pero lo haces con colador?
No.
Ah, vale.
Perdona, estás hablando conmigo. A ver si me estás confundiendo.
Pero se podría hacer con colador.
Se puede hacer el pipil con colador, pero no lo hago con colador.
No quería yo ofenderte. Otro vídeo con las cocochas de merluza, por favor.
Hasta la semana que viene.
Un beso, Ángel.
Adiós.
Hoy por hoy.
Radio Gandía. Cadena Ser.
Algunos buscan un mundo mejor, otros lo crean. En Emove encontrarás asesoramiento en el proyecto de tu cocina o reforma, junto con nuestros servicios personalizados de organización de espacios y Feng Shui, armonizando, planificando y disponiendo el nuevo espacio acorde a tu estilo de vida. Benefíciate de nuestra financiación 100% sin intereses y llámanos al 96-289-8142 para concertar una cita o pásate a visitarnos en Avenida Safor 2, en Bellreguard. Búscanos en redes sociales.
Març al Palau Ducal. Vine a descobrir el Palau Ducal amb les seues protagonistes a Les Visites en Femení els dies 6, 7 i 8 de març i coneix la porta renaixentista única en Gandia a través de Magdalena Centelles els dies 13, 14 i 15 de març. Entrades a palauducal.com. València Turisme.
Atención, Joyería Rosana cierra por jubilación después de 50 años y lo celebramos con una gran liquidación final. Aprovecha estos últimos meses para conseguir joyas increíbles a precios irrepetibles. Es el momento perfecto para regalar, sorprender y darte un capricho. Gracias por vuestra confianza durante tantos años. Ven ya y no te quedes sin tu joya favorita. Joyería Rosana, Carretera del Convent 4, Oliva.
Cadena Ser, el poder de la conversación.
diosas que tenían...
Aislado en una cabaña. App de la cadena SER. Lo que quieras, donde y cuando quieras. Cadena SER. El poder de la conversación.
Vuelve Brindis Solidario de Bodegas Protos. Buscamos el mejor proyecto social de España. Infórmate en brindisolidarioprotos.com.
Nuestra ilusión de cada día es serles de utilidad. Por eso, la ONCE le invita a escuchar La Ser y Usted, Agenda de Servicios Útiles.
Uno de cada 10 menores tiene problemas de visión y sus familias no pueden corregirlos por problemas económicos. Si se encuentra en esta situación, seguro que le interesa el Plan Veo del Ministerio de Sanidad. Es un sistema de ayudas de hasta 100 euros para comprar gafas y lentillas a niños y adolescentes hasta los 16 años. Toda la información está disponible en veo.sanidad.gob.es.
Esperamos que esta información les sea de utilidad. Saludos de la ONCE y buenos días.
En Tudela Navarra y en Santa Cruz de Tenerife hay alguien que está de enhorabuena forever. Y es que el viernes 27 de febrero, Eurojackpot de la ONCE entregó 2 premios en España por un total de 860.584 euros. Así que les podéis felicitar forever lo que dura el premio. Y si quieres que a ti también lo bueno te dure forever, juega Eurojackpot de la ONCE. Cada martes y viernes por solo 2 euros, botes de hasta 120 millones. Eurojackpot de la ONCE. Millonario forever.
ONCE. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Son las 12 de la mañana, a las 11 en Canarias. Francia autoriza de manera temporal que Estados Unidos pueda utilizar sus bases en Oriente Próximo, Javier Líbana.
En concreto para sus aviones. Por el momento, Francia ya ha desplegado una fragata en Chipre y está de camino el portaaviones Charles de Gaulle. Corresponsal Lucía Riera, buenos días.
Buenos días. La autorización se justifica en las relaciones que Francia mantiene con Estados Unidos. Según ha explicado a la agencia AFP una portavoz del Estado Mayor, la presencia de aeronaves estadounidenses en las bases francesas en Oriente Medio ha sido autorizada de manera temporal y esas aeronaves tienen por objetivo contribuir a la protección de los socios de París en el Golfo. París, que subraya que no está en guerra ni tiene intención de entrar en ella.
¿Es que él considera estar en guerra o está prête à entrer en guerra?
No, no estamos en guerra.
E insistía de nuevo en ello esta mañana la portavoz del gobierno. Sí, se sitúa firmemente al lado de sus socios en una postura defensiva y ha reforzado su presencia en la zona con fragatas y su portaaviones en el Mediterráneo Oriental y con el envío de más aviones de combate y sistemas antiaéreos a sus bases en la región, ayudando en la práctica a Estados Unidos a repeler los ataques de Irán.
Sobre el terreno sigue la ofensiva en varios países de Oriente Próximo, sobre todo en Qatar, mientras que el nivel de alerta en las bases británicas en Chipre es máximo, coincidiendo con la visita del ministro de Defensa, Antonio Martín.
Han sonado de nuevo las sirenas antiaéreas en la base británica de Akrotiri en Chipre. Precisamente allí, como dices, está el ministro de Defensa británico, quien ha confirmado a las autoridades de la isla que se van a reforzar las defensas antiaéreas de las bases. A los residentes en esa aldea de Akrotiri se les ha enviado un mensaje para que no salgan de sus casas. Sobre el incidente del dron sobre Turquía, que Irán niega que fuera suyo, acaba de hablar el secretario general de la OTAN. Es un incidente serio, pero no como para invocar el artículo de asistencia mutua en la OTAN, dice Marrute. En Oriente Próximo, Qatar lleva desde primera hora haciendo frente a una oleada de misiles y drones procedentes de Irán. En Emiratos Árabes hay 6 personas heridas por el impacto de restos de proyectiles interceptados y además el ejército de Israel ha confirmado que las órdenes de evacuación en Líbano por su avance, que va desde la frontera hacia el norte, afectan ya a más de 300.000 personas.
Y este conflicto en Oriente Próximo se nota ya a la hora de repostar. Los carburantes continúan su escalada. Desde el lunes, el diésel ha subido 12 céntimos por litro y la gasolina 8. Shira Valdés.
El precio de los carburantes acelera hoy la subida. El litro de diésel es ya de media en Península y Baleares 12 céntimos más caro que el pasado lunes, por lo que quien opte por llenar el depósito hoy tendrá que pagar en torno a 6 euros más de lo que hubiese pagado a principios de semana. También la gasolina de 95 ha subido, aunque algo menos. En este caso, llenar el depósito será en torno a 4 euros más caro que el lunes, porque el litro ha subido de media 8 céntimos en tan solo 4 días. Tanto uno como otro tienen hoy un precio medio de casi 1,58 euros el litro, según los datos del geoportal de gasolineras.
Más asuntos. La expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, que ha sido recientemente señalada por la UCO en el caso Mascarillas, ha puesto en duda este informe de la Guardia Civil y ha asegurado esta mañana que no ha borrado ninguna información de sus dispositivos. Isabel Vega.
Buenos días. Es un escrito que rebate las conclusiones de ese informe que hace unos días ponía a Pardo de Vera bajo sospecha también por los contratos de mascarillas. La defensa contesta que no es cierto que borrase información de los dispositivos electrónicos que se le incautaron, como decía la UCO. La cuestión, dice, es que no clonó su contenido cuando dejó la presidencia de Adif. De ahí que los mensajes anteriores a su salida no figuren. Además, critica por inferencia que no se ajusta a la realidad la afirmación de que Coldo se sirvió de Pardo de Vera para que Aldama colocase las mascarillas de su empresa. Afirma que Pardo de Vera se limitó a trasladar el contacto a la persona de Adif que llevaba ese asunto. El escrito se presenta en la Audiencia Nacional, mientras en el Supremo Ábalos ha pedido que se posponga su juicio un mes para que su abogado pueda prepararlo.
Deportes, Oscar Ejido, muy buenas.
Hola, Javi, muy buenas. La última reacción en la puerta de Víctor Font son los dos candidatos que van a pelear por la presidencia del Barça el próximo día 15 de marzo. La Junta Electoral ha proclamado a los dos como candidatos después de que Marciria no pasara el corte de las firmas. Además, con Real Sociedad y Atlético de Madrid como finalistas de la Copa del Rey, pensamos ya en la Liga, que empieza este viernes la jornada 29 con el Celta Real Madrid embalaídos. Se juega a las 8:30 y por eso hoy en la previa ha hablado Arbeloa después de dos derrotas seguidas en Liga.
Que aquí lo importante no es explicar el fracaso. Aquí en el Real Madrid lo único que importa es ganar el siguiente partido. Yo soy muy consciente de que el equipo puede jugar mejor, como soy muy consciente de que hay una gran plantilla, tenemos jugadores suficientes para ganar partidos, para jugar mejor, para dar más de nosotros mismos, para luchar más, para tener una mentalidad más ambiciosa, más acorde a lo que es este escudo. Hasta el último día que esté aquí voy a pelear y a trabajar para que eso sea.
Y en baloncesto, en la Euroliga, hoy tenemos tres partidos con presencia de equipos españoles. A las 8:30 se juegan dos partidos. El Barça visita al Olimpia en Milán. También a las 8:30 la Fonteta, el Valencia Basket recibe al Zalgiris. Y a las 9:45 el Real Madrid recibe al Bolonia.
Pues de momento es todo. Sigue Hoy por Hoy con Ángels Barceló. Hay más información en nuestra web, en cadenaser.com.
Cadena Ser. Servicios informativos.
Casal, ¿qué
Hola.
Tal?
¿Qué
Buenos
tal,
días,
Fran. ¿Cómo estás?
Muy bien.
Buenos días.
Aquí con todavía Buenos no me he terminado el desayuno, días. Imagínate.
Ostras. Pues es más
no,
tarde, ¿no?
Ya, pero es que no me da tiempo. Es que no me da tiempo, Francino.
Antes de empezar el Hoy por Hoy, un poquito antes.
Hombre, a esa hora,
Francino. Pues claro sí.
Y a esa hora tengo el estómago cerrado, no, lo tengo cosido.
Es hora de bermuda ahora.
No, sí, bueno, sí, no, no, es sí, que, sí, yo, paso que faltaba... yo paso directamente del yogur vale. a la cerveza. Venga,
bueno,
Casal.
Edición casi monográfica dedicada otra vez a la guerra en Oriente Próximo. A las dos vamos a explicar bien qué labores va a realizar y cómo es esa fragata Cristóbal Colón, que es esa embarcación que, como hemos contado, envía a España a Chipre en esa operación de refuerzo de la seguridad en la zona liderada por Francia, una operación a la que se van sumando otros países mientras la Unión Europea, los 27, se enredan un día más en discusiones sobre su posición ante esta guerra ilegal que se extiende ya a otras áreas, a otras zonas, con un titular destacado esta mañana, con ese ataque de drones iraníes que habían atacado a Azerbaiyán, digo, habrían atacado porque es este país quien lo denuncia, este país es enemigo histórico de Irán y de momento esta mañana ha pedido explicaciones ya por este ataque. Y a esta hora, contabais a primera hora en Hoy por Hoy lo que han ido subiendo los carburantes desde el lunes, bueno, sí. El litro, decíamos, de media, estaba en torno a 5 céntimos más caro, pues ya son 10. La guerra se paga y se va a pagar muy cara en el surtidor estos días y en las próximas semanas.
¿Y tú, Francino?
Pues mira, en contra del monográfico de la 14 sobre la guerra, simplemente para confirmar que el ser humano sabe hacer otras cosas aparte de matarse. Hoy habéis contado a las 8:18 una noticia desde Radio Barcelona.
Ah, sí, la del marcapasos.
Del marcapasos más pequeñito de la historia a un bebé que tuvo que nacer. Tuvo que acelerarse el parto antes de tiempo porque no aguantaba. Sí. Bueno, hemos quedado con la jefa del servicio de cardiología pediátrica del Sant Joan de Déu de Barcelona, porque es que en esta operación intervinieron casi 20 profesionales, incluidos ingenieros de diseño de tal. Es una historia tan potente y tan hermosa y tan de contraste con lo que contamos estos días.
La criatura pesaba 2 kilos, y el marcapasos 2 centímetros.
Pero ya está en casa.
Sí, sí.
Y revisión dentro de 3 años.
Sí, sí.
O sea, claro. es una maravilla.
Hay esperanza.
Bueno, sí, sí. Hay esperanza. Y hay historias de vida sensacionales. Ayer tuvimos la gran final del mes de febrero. Medianamente, no fue accidentada, estuvo bien. Hubo una segunda ronda y de votaciones, empezando de cero muy bien. Y al final, la audiobiografía ganadora es la de Cristóbal. Y es esta.
Crecí recorriendo el sur de España y durmiendo en la parte de atrás de un camión rojo Ebro. Mis padres y mis tíos formaban una familia de feriantes. El último día que pasábamos en cada pueblo era para mí toda una celebración. Los amigos de mis padres, también feriantes, me dejaban montar gratis en los cacharritos. Los turroneros me regalaban manzanas caramelizadas. El aire olía a algodón de azúcar. Desde entonces, justo antes de empezar un viaje, me da por llorar.
Es una oda a la infancia. Qué bonito. Maravilloso. Ahora hablaremos con él y con la segunda clasificada.
Pues,
o sea, en fin, pues, programazo.
O programazo. Os escuchamos, que no, es que no hay otra cosa que hacer.
Hoy por hoy. Bienvenidos a Radio Desubicados. Para los que están en esa edad que eligen escuchar los mayores éxitos de hoy, pero también de ayer.
Si a veces te sientes aquí o allá, Hipotecas Naranja de ING. Tú eliges los años de fijo y de variable. Más opciones para estar justo donde quieres estar. Más información en ing.es.
Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina un mundo lleno de espectáculos y diversión.
Porque ese crucero que imaginas en Viajes al Corte Inglés lo tenemos. Reserva las últimas plazas a precios increíbles. Semana del crucero. No es un sueño, es tu crucero. Viajes al Corte Inglés.
Radio Gandía. Cadena Ser.
2 años analizando coches, 103 horas de reviews, 1000 mensajes a tu amigo el experto, 4 visitas a concesionarios, 100 cambios de opinión, y cuando por fin te decides por un coche, lo sentimos. Llegan los días Ebro y empiezas a querer un Ebro. Del 1 al 31 de marzo descubre el coche que aún no sabes que quieres con condiciones especiales.
Descúbrelo en Moi Motor en Gandía, Denia y Xàtiva.
Nais a Radio Gandia. Vull donar-les gràcies. Un espai pensat per a donar-les gràcies per qualsevol fet que t'aporte felicitat. Vull donar-les gràcies està fet per a que pugues agrair al teu amic, veí, company, aquell detall que ha tingut amb tu. Fes-nos arribar el teu missatge. És molt senzill. Tan sols has de telefonar al número 96 296 1031 i deixar el teu missatge de veu. Si ho prefereixes, també pots enviar-nos un àudio de WhatsApp al mateix número 96 296 1031. Vull donar-les gràcies. En Radio Gandia Cadena Ser. Esperem els teus missatges cada divendres. Cafès Climent patrocina este espai en el seu 75 aniversari i ens portarà sorpreses per als participants.
Nueva promoción de obra nueva en Gandía. Viviendas de 2 dormitorios desde 148.000 y de 3 desde 179.000. Comercializa Levante Homes. Más información en el 617-994-658 o en levantehomes.com.
¿Quieres estrenar un Mercedes? Solo del 12 al 14 de marzo aprovecha nuestra gran liquidación de stock en vehículos nuevos y seminuevos Mercedes-Benz. Descuentos exclusivos, entrega inmediata y financiación a tu medida. 3 días, unidades limitadas, oportunidad única. Ven a Bisauto y no lo dejes escapar.
Bisauto, concesionario oficial Mercedes-Benz, te espera en Carrer del Transport, número 42, Gandía.
Cadena Ser.
Hoy por hoy, Ángels Barceló.
Una banda de rock and roll no se vende.
No sé qué haría sin los mojinos escocíos, porque tienen canciones para todo.
Nos vienen al pelo siempre.
Hoy jamón. ¿Hablamos de jamón?
Muchas veces en mojo.
No exactamente.
Si lo dices muchas veces es mojo.
Sí. Sí.
Que no exactamente hablamos de jamón.
Ah, bien. Ah.
Hablamos de otro embutido.
Pero eso sí, es así, ¿no?
¿Te imaginas? Jamón, 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 no exactamente.
Jamón, 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 jamón.
Jamón, 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 sí.
Y el otro día, tú y yo pensamos...
Hay más, hay más. Sí.
Súbete el micro o háblale al
hay
micro.
Hay una
lo
como
que
era.
Pero estoy hablándole al micro.
No, estabas un poco bajo.
Pues será porque tendría yo
no entres, Astre, no entres.
Con José Luis.
Te pido por favor que no entres.
Después de 500 años y 1000 vacunas haciendo radio.
No entres, no entres, por favor. Había otra palabra en todo caso.
Jamón, jamón. ¿Qué pasa con el jamón?
Pues nada, no, es que el otro día, el sábado, me fui a la charcutería, al mercado, mi vida normal por la mañana de los sábados, y normalmente pues compro jamón, otro tipo de embutido, bueno, pero nunca compro mortadela, porque mortadela tengo asociada a mi infancia, pero hay veces que la mortadela me apetece,
mucho.
Ay, me la mortadela 100%. Buena es muy buena.
La buena, sí, esa gorda.
La buena es muy buena,
la mala es muy mala. Sí. No tiene término medio.
Pues de pronto el sábado me entró una gana de mortadela. Y le dije al señor, y me pone 150 gramos de mortadela.
O 500.
Y me hice un bocadillo de mortadela con un poquito de aceite.
¿De oliva? ¿Mortadela de oliva?
No, no la compré, la compré, me dijo el señor. La buena buena es
sin nada.
Y sin cosas.
Es que la aceituna es la pequeñita. No, la buena es la gorda.
Sí.
Italiana.
Ángel es
que a mí me parece que como titular ya estaría. Ya está. Muchísimas gracias. Nos llevamos la programación.
Luego que sin tamaño no importa.
La buena es...
Bueno, estábamos con el bocadillo de mortadela de Pepe.
Sí, el caso es que este me como el bocadillo por la noche el sábado y el domingo me empiezo a leer el libro de la semana, que es de Juan Gómez Bárcena.
Sí.
Abrilo Nunca.
Que estará mañana.
Y de pronto veo que en el libro hay un protagonismo de la mortadela impresionante.
Sí. Del bocadillo.
Y digo, ¿pero qué es esto? ¿Cómo a mí se me antoja un bocadillo un día antes y el libro?
O sea, que habías leído.
No había leído ni siquiera.
Madre mía.
Entonces, porque ya pasa como con los teléfonos. Los libros ahora ya son inteligentes y te sale el algoritmo que tú has pensado en mortadela, se te hace un libro con mortadela.
Es posible que Juan Gómez Bárcena no habría metido la mortadela hasta que yo leí.
Eso es. Tú le has
impresionado. De hecho, yo que empecé el libro antes. En mi libro no aparece la mortadela.
No aparece la mortadela.
Es otro embutido.
Es otro embutido.
Otro embutido. Otro
pero
embutido.
Bueno, la buena, 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 la gorda.
Sí, yo cuando era pequeño leía unos libros que tenían mucho protagonismo también de la mortadela.
¿Ah, sí?
Sí, Mortadela y Filemón.
Venga, ya
aquí. Madre mía.
Y había una obra de teatro de La Cubana que se llamaba Cómeme el coco negro,
sí,
que repartían bocadillos de mortadela
entre
el público.
Me acuerdo.
O sea, se ponían, ¿quién quiere bocadillo de mortadela? Y te traían bocadillo de mortadela y mientras veías el espectáculo.
Y cenabas.
Yo creo que no como mortadela desde que tengo 13 años.
Pues
no
ahora
voy a decir nada
se
más.
Podría decir tantas cosas, pero...
Es que no comes mortadela desde la Filomena.
Por favor,
Jolines.
Os recuerdo que hay gente escuchando en los coches,
pero
en casa.
No
por Filemón, por Filomena.
O sea, la cantidad de rampas que se han abierto en este programa y nos hemos lanzado por todas ellas.
Madre mía.
Yo tengo una pregunta muy estúpida, a lo mejor, pero ¿qué diferencia
más?
Es que no sé
más distinguir. Estúpida.
¿Qué diferencia entre la mortadela y el jamón de York?
Hombre, no,
por favor. Pero perdona.
Negacionistas, no.
Es que ni se parecen, exacto.
Ni siquiera el color.
No, ni el color, ni la textura,
luego,
ni la forma.
Ahora está pensando, Paco, es una palabra que, como monja. Paco y Copa, ¿no?
Ah, Paco y Copa.
Paco y Copa.
Qué bonito. Pero había otra más.
Sí.
Bueno, si mañana queda algún oyente,
vale.
Si acaso se lo contamos.
900-100-800.
Hoy por hoy. Vuelve Pedro Almodóvar. El 20 de marzo se estrena su nueva película Amarga Navidad. Uno de los ejercicios más abiertamente autobiográficos de su carrera. Hablamos de este proyecto, de su aventura norteamericana, de cómo la muerte de su madre le convirtió en un director adulto y de lo insoportable que se le hace cada día ver el telediario El País Semanal, este domingo con El País.
¿Estás nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet.
Papá, mira quién te quiere felicitar.
Abuelo. Cumpleaños feliz.
La vida hay que verla y escucharla. Por eso en General Óptica también cuidamos de tu audición. Y ahora tienes tus audífonos a mitad de precio. General Óptica.
Son dos hermanas y una tiene una enfermedad incurable. Lleva muchísimo tiempo solicitando esa muerte digna y por temas burocráticos eso no llega. La hermana que va a visitar es la cirujana que la va a operar.
Dios mío.
La hermana enferma le pide a la hermana que haga todo lo posible para que ella no salga de esa operación.
Que la mate.
Que la mate.
¿Y tú? ¿Qué harías? Los viernes a las 9, Aymar invita a cenar a cuatro amigos en La Cena de los Idiotes. Un juego, cuatro dilemas y mucho en lo que pensar.
¿Qué decisión tomas?
Uf, qué dilemón.
Síguenos también en nuestra app, YouTube y plataformas de audio. Hora 25, con Aymar Bretos. Cadena Ser.
Este es el último compás, el instante final antes de cerrar el día. Y a veces basta un instante para decidir algo importante. Quizás sea ahora. Ahora que Spoticar tiene activo su desestocaje con más de 2.000 vehículos de ocasión revisados, reacondicionados y con hasta 3 años de garantía. Spoticar te ofrece el último compás. Spoticar.es.
Ya romperé tus cadenas.
Hoy por hoy.
La
Ana Uslé, el último compás.
Pues mira, el último compás va a ser para la venganza de los frikis. Esto nos da a nosotros esperanzas. Porque hoy hemos conocido en Usted No Sabe Con Quién Está Hablando a Jesús Marugán de Akira Comics, que es una tienda del barrio del Pilar, en Madrid, que montó una familia en 1993. La impulsaron dos hermanos que engañaron evidentemente a sus padres, pero todo ha salido mejor que bien y tienen, además del reconocimiento de todos sus clientes, dos premios Eisner, que son dos premios internacionales a la mejor tienda del mundo de cómics. Jesús Marugán
decide abandonar su trabajo de informática de toda una vida y poner un negocio. En ese momento les decimos: ostras, pues mira, nosotros que somos clientes de estos sitios y tal, pues ¿qué te parecería? Empiezas con un negocio de 30 metros cuadrados, literalmente, ni te puedes imaginar que un día vayas a tener dos premios, estés hablando con Ángel Barceló en la radio y todo ese tipo de cosas. O sea, cubre todas las capas de la sociedad. O sea, gracias a, yo que sé, a Big Bang Theory, al Señor de los Anillos, está, o sea, hay tanto producto que lo que ha hecho es que prácticamente todo el mundo al menos lo conozca o sepa que existe algo relacionado con el noveno arte, aunque luego no lo consuma. O sea, ahora en los colegios, por ejemplo, te dice un chaval, al adolescente, ahora el raro es el que no le gusta algo de esto. Se ha dado la vuelta a la tortilla y eso está muy guay, ¿no? Que, por así decirlo, el friki haya ganado esa guerra, ¿no? Al cabo de los 30 años.
Pues como dice Ana, eso nos da esperanza.
Claro.
Nos da esperanza como equipo. Mañana más, a partir de las 6, les esperamos. Pongan el despertador. Tu historia y así todo.